Hermano Alex, ¿puedo orar para que vamos, por favor?
Padre Celestial, te damos gracias una vez más por estar aquí reunidos, por la oportunidad de abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados y a través de esta palabra nos pueda limpiar, Señor, que todo lo que nuestro hermano nos enseñe venga de ti, Señor, que sea palabra tuya, Señor, que sea edificación para esta iglesia y que cada uno de nosotros pueda también ponerla en práctica. En nombre de Jesús,
te
contamos
un momento. Amén. Bien, vamos a dar inicio a nuestra penúltima escuela dominical, ya en relación a la membresía, a la disciplina eclesiástica. Hoy día vamos a ver algo que es bien práctico en realidad, ya, y es bastante breve, y tiene que ver con el orden o la organización dentro de la iglesia. De ahí la clase se llama Antes de disciplinar, organiza. Antes de disciplinar, organiza. ¿Qué debemos organizar? Y por lo menos podemos ver cuatro puntos importantes. Uno es que los documentos de la iglesia ya estén actualizados. El otro punto es que los documentos legales, de la iglesia también, pero legales, deben estar también informados y actualizados en relación a las leyes, en fin, del país en donde la iglesia local esté ubicada. El tercer punto es que el libro de la membresía esté actualizado, ¿ya? Y el cuarto, que los líderes estén de acuerdo. Todos estos cuatro puntos están orientados a lo que es la disciplina eclesiástica, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, el primer punto, que es documentos de la iglesia actualizados. Dos cosas, ¿ya? ¿Qué son los documentos de la iglesia? Nosotros como iglesia tenemos un documento que lo deben haber escuchado por ahí, que se llama Confesión de Fe, ¿cierto? ¿Qué es la Confesión de Fe? Es donde nosotros encontramos la palabra de Dios condensada en distintos puntos. Por ejemplo, ¿quién es Dios? La Trinidad, la soberanía de Dios en relación a Dios, cómo funciona o cuáles son los deberes de un miembro dentro de una iglesia local, cómo funciona la iglesia local, cómo está constituida, en fin, esto debe estar conocido por todos, ¿ya? Y principalmente, y antes de aplicar disciplina, la persona debe conocer dos cosas. El quien va a ser miembro y quien es miembro debe conocer dos cosas que están en nuestra confesión de fe. Hay otras iglesias que tienen otras confesiones de fe o que dicen, no, nosotros solamente nos basamos en la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros creemos que es bueno tener la confesión de fe porque esto nos da un orden. Dos cosas son las que debemos entender en relación a la membresía. La primera es la doctrina, es decir, que cree la iglesia. ¿Qué es lo que cree la iglesia local a la cual yo voy, quiero ser participante, quiero ser miembro? ¿Qué es lo que cree la iglesia de la cual me están excomulgando? O sea, ¿por qué me están excomulgando? ¿Cierto? Y la segunda, bueno, la primera es la doctrina y la segunda es el comportamiento de la iglesia. O sea, ¿cómo funciona la iglesia? Son dos cosas que la persona, el postulante a la membresía o quien está siendo disciplinado, debe conocer. Esto, lo repito, lo encontramos en la Confesión de Fe, en los capítulos 26 y 27, ¿ya? En distintos artículos, pero principalmente lo pueden encontrar en la Confesión de Fe, capítulos 26 y 27. Segundo, documentos legales, ¿ya? Nosotros hace poco nos constituimos como iglesia, que hicimos un trámite legal ante el Estado. Pero ¿por qué es importante que la iglesia tenga los documentos legales actualizados y claros? Por lo siguiente, ¿qué pasa, por ejemplo, ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me excomulgan y yo demando a la iglesia por eso? ¿Qué debería hacer la iglesia? ¿Cómo podría actuar la iglesia? ¿En base a qué se va a defender la iglesia? Entonces, existe un documento legal, ¿ya? Que debe ser conocido por todos y, lógicamente, conocido por la persona que fue excomulgada. Cuando ella fue miembro, estaba postulando para ser miembro, debe conocer cuáles son los documentos legales que la iglesia ha presentado al Estado. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda acá? Que esta información, ya, al recibirla el miembro, la firme. Y él está haciendo, bueno, el Alex me puede ayudar un poco acá, pero él está consintiendo, ¿verdad?, de las creencias de la iglesia, tanto en la doctrina, en la práctica, y en caso de ser excomulgado, nosotros como iglesia tenemos una herramienta ante el Estado, ante un juez, de que la persona sabía cuáles eran sus deberes, ¿verdad?, y sabe por qué está siendo excomulgado. Eso ya aplica para la misma persona, o imagínense que nuestro amigo Takahiro, ¿verdad?, un día nos denuncie porque aquí se está enseñando que hay que excomulgar a la gente de la iglesia, y que eso es una falta de respeto, en fin, un vecino, un familiar de alguna persona que haya sido excomulgada de la congregación. Entonces es importante, punto 2, tener los documentos legales actualizados. Punto 3, el libro de membresía. ¿Ya? El libro de membresía es eso, un libro de membresía. Un libro en donde va el nombre, ¿verdad?, el RUT de la persona que es miembro de la iglesia. Acá es importante saber quiénes son miembros y quiénes no son miembros. Suena un poco extraño, pero son importantes las dos áreas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un libro de membresía actualizado? Hay 30 miembros anotados, pero somos 100 asistentes a la iglesia. Y los 100 participan como miembros. De hecho, incluso a algunos se le aceptó como miembro, pero no se ingresó en el libro de membresía. ¿Qué pasa si a esa persona se le quiere disciplinar? ¿Se puede disciplinar si no está en el libro de membresía? Algunos podemos decir que sí, otros podemos decir que no. El punto es que el libro de membresía debe estar actualizado. Hay un ejemplo de una iglesia que eran 1000 asistentes, pero solamente... pongamos un número, 300 asistían, perdón, eran 1000 personas en la congregación y 1000 miembros, pero solamente 300 asistían a la congregación. Entonces un día los líderes de los 700 restantes, los líderes dijeron, de esos 700 vamos a excomulgar a este hermano. Entonces el hermano se puede quejar, decir, pero ¿por qué me están excomulgando a mí y a los otros 699 hermanos no? Si también ellos faltan como yo. Ahora, ¿era miembro de la persona? ¿Estaba actualizada dentro del libro de membresía? Pues el libro de membresía, punto 3, debe estar actualizado, tanto con quien entra como quien se va, que es otra cosa que tampoco las iglesias por lo general hacen. Se hace todo el procedimiento, incluso a veces se le envían cartas a la persona excomulgada, pero algo tan básico como borrarlo del libro de membresía no se hace. Entonces el libro de la membresía debe estar actualizado para un proceso de disciplina. También puede ocurrir, como les decía, que un hermano diga, pero yo no estoy en el libro de membresía, así que no me pueden excomulgar. Yo voy a seguir tal cual en esta congregación. Entonces, por lo mismo, el libro de membresía debe estar actualizado. Y lo último, ya, yo les decía que íbamos a ver cosas bien prácticas, y ya cerrando lo que es la disciplina eclesiástica, lo último es importante también. El punto se llama, o el punto 4, líderes de acuerdo. Los líderes deben estar de acuerdo en un proceso de disciplina, tanto en el cómo se hace, ya, el cuándo, el por qué, en fin. Los primeros que deben estar de acuerdo son los líderes de la iglesia. Si los líderes no están de acuerdo, por seguro que va a haber división en la congregación en un proceso disciplinario. Entonces, los primeros que deben interiorizarse, inundarse, ¿verdad?, en esta práctica de la disciplina, bíblicamente, es decir, escrituralmente, no solamente en la tradición, aunque la tradición bíblica por supuesto que es buena, pero bíblicamente son los líderes y la congregación. Si esto no ocurre, hermanos, sí o sí va a haber división en la iglesia, va a haber división. Ahora, hay varios ejemplos, a mí me gusta utilizar el siguiente, aunque hablamos de un juego, la iglesia entendemos no es un juego, pero ¿qué pasaría si dos equipos de fútbol se ponen a jugar en una cancha que no está marcada, no hay árbitro, no hay arcos, y se ponen a jugar, a hacer lo que quieran? Y de repente aparecen cuatro hermanos, tres hermanos, dos hermanos, los líderes, en fin, a tratar de marcar la cancha entre medio, mientras que las patadas corren, la pelota por todos lados. O sea, la verdad, hay un caos y hay un desorden. Lo primero, hermanos, que debemos hacer, ya, y lo hablábamos con Alex la otra vez, y con algunos hermanos, que estamos gozosos, muy contentos también y dándole gracias al Señor. Porque lo primero que se debe hacer antes de aplicar disciplina es marcar la cancha. ¿ya? Es decir, tener bien ordenado el campo, ¿verdad? Las reglas, el árbitro, en fin, y después los jugadores comienzan a hacer el deporte. Entonces, la cancha ya debe estar bien marcada, primero para los líderes, aunque yo no esté de acuerdo, quizás me moleste porque están incluso excomulgando a mi esposa como líder, pero yo sé que eso está bien porque la Escritura lo dice. Entonces, esto debe estar bien marcado en la congregación, principalmente en el liderazgo, para que no haya división. Perfecto. Bueno, esos eran los cuatro puntos entonces, hermanos. Los voy a nombrar nuevamente y vamos a dejar un espacio para que podamos comentar, aunque es algo bastante práctico. El primero era documento de la Iglesia actualizado e informados, que era la confesión de fe. Y esto es una invitación, y más que una invitación, hermano, es recordar que tenemos la obligación de estudiar la confesión de fe. Porque quizás con el tiempo yo voy a querer ser miembro, pero no me gusta lo que la confesión de fe dice acá. Veámoslo, conversémoslo. Segundo, documentos legales actualizados, conocidos por todos, con firma de consentimiento ante el pacto. Nosotros tenemos un pacto de membresía, ¿cierto? Y ese pacto de membresía a veces lo recitamos, a ver, bonito, un aplauso, somos miembros de la Iglesia. Pero es bueno que lo podamos firmar. Y que eso quede en los documentos legales de la Iglesia, junto con la Constitución, las modificaciones, en fin. El libro de membresía, una persona a cargo o dos personas a cargo que constantemente estén revisando el libro de membresía. Hay algunas iglesias que han tomado esto de la manera que debe ser, seriamente. Y por ejemplo, si una persona deja de asistir después de 3, 4, 5, 6 reuniones a la cual se le ha llamado, se le ha visitado y la persona no asiste, es borrado el libro de membresía y no es miembro. Y quizás después al año va a volver y va a decir, oye, yo soy miembro. No, tiene que ir nuevamente, ¿verdad?, las entrevistas, en fin. Pero el libro de membresía es algo que uno no lo ve, ¿cierto? Que está por allá o uno sabe que el hermano lo tiene, pero que es muy, muy importante. Bueno, y lo último, el último punto, como resumen, los líderes de acuerdo. Y esto incluye al liderazgo, pero por supuesto a la Iglesia. Si no estamos de acuerdo, no sabemos cómo, hermanos, va a haber un caos, es decir, va a haber una división en la congregación. Amén. Entonces, dudas, consultas, antes de que terminemos, hermanos. Evelyn. Perfecto. Bueno, eso va dentro de los documentos legales, ¿ya? Las actas, ya, de las reuniones de miembros, las actas de las reuniones de directorio, si no me equivoco se hacen cada 2 años, por lo menos en el mundo privado es así, acá debería ser igual. Las modificaciones, y las actas también muestran una historia, por ejemplo, de un proceso disciplinario. Es decir, a la persona se le llamó, se le exhortó a arrepentirse en la segunda reunión, la tercera reunión no quiso, la cuarta reunión a través de la asamblea y de votación, ¿verdad?, fue excomulgada y eso queda en acta. Y esa acta está dentro también de los documentos legales. Ahora, yo hice mayor énfasis en el consentimiento que debe tener la persona al ser miembro, en firmar el pacto, en el cual, ¿verdad?, ella está diciendo yo estoy de acuerdo con lo que la Iglesia cree y con lo que la Iglesia practica. Así que, muy buen punto también, las actas por orden dentro de los documentos legales. Alex.
Bueno, que de lo que dijiste resalta la importancia de la entrevista de miembro.
Exacto.
O sea, para la persona que va a ser miembro, porque hay que asegurarse que la persona ha leído, al menos preguntarle, ¿leyó el reglamento de la Iglesia? ¿Leyó la confesión de fe? ¿Está consciente de que esto significa someterse a la disciplina de la Iglesia, a la supervisión de la Iglesia? Y después hay otro filtro que es lo que tú decías del pacto, porque el pacto finalmente, creo que la mejor manera es como lo veníamos haciendo, que se lee delante de todos. El que se incorpora lo lee delante de todos y todos son testigos de que la persona concuerda con lo que está ahí y está confesándolo. Entonces son resguardos.
Exacto.
Ante después posibles acciones que pueda tomar la persona si que queda mal con la Iglesia. Y también lo otro es que la importancia de la elección de los líderes, por lo último que mencionaste, porque si un líder no tiene un discernimiento bíblico, si no tiene un criterio bíblico que los demás hayan podido ver, apreciar en él, esa persona en un momento difícil como la disciplina puede mostrar una falta de sabiduría, falta de discernimiento que va a hacer daño a la iglesia y puede causar división.
Exactamente. Habías dicho, claro, en relación al pacto, como decía Alex, o sea, son medidas que nosotros tomamos ante el Estado directamente. ¿Por qué? Porque imaginemos que, bueno, el Estado aprueba el matrimonio homosexual. ¿Qué estamos haciendo nosotros en relación a eso? ¿Qué dice la confesión? ¿Qué dice la constitución de la iglesia? ¿Qué practica la iglesia en relación a eso? Entonces, si hay un consentimiento mío para ser miembro de esta iglesia, que para ella el homosexualismo es pecado, ¿verdad? Yo debo también estar de acuerdo con eso, y después no puedo oponerme si se va a excomulgar a una persona porque tiene estas prácticas, o si se va a excomulgar a mí porque es que cayó en estas prácticas. Hay iglesias en donde, me acuerdo de un caso, un pastor, por no tener este orden, ¿verdad? Una persona cantaba, como le dicen, en el coro de la iglesia, entonces fue echada de la iglesia, excomulgada, y esta persona lo demandó, demandó a la iglesia, al pastor. ¿Qué pasó? Ganó la demanda. No habían filtros, no habían documentos legales, no había nada, solo él decía, no, pues la palabra, sí, pero tiene que haber un orden legal. Entonces, ¿qué pasó con la persona? Lógicamente, al sentir todo el respaldo del Estado, su homosexualismo lo sacó a flor de piel con más énfasis, ¿ya? ¿Y cuál fue la sentencia del juez? Que la persona es miembro de la iglesia y la persona va a seguir haciendo sus actividades en el coro de la iglesia todos los domingos. Entonces, ¿qué tenía la iglesia? Tuvo que aceptarlo. ¿Lo debería haber aceptado? La verdad es que ahí hay bastantes cuestiones que mejor nos vamos y ponemos la iglesia en otro lugar. Pero bueno, la iglesia lo tuvo, lo aceptó, ya, bajo las amenazas, lógicamente, del juez, que si no lo hacían, había problemas legales. Y esta persona, con homosexualidad, ¿verdad?, siguió en la iglesia, y cuando iban personas nuevas, le decían al pastor, oye, ¿y por qué él está ahí? Si era homosexual, pero ya abiertamente. Entonces, ojo con el orden, y no solo con ese pecado, con muchas otras cosas, con el orden legal que debe tener la iglesia. Eso, ¿alguna otra cosa? Don Pablo.
No, que es importante el primer punto de la confesión, que como iglesia estemos de acuerdo en cada punto. Porque en la iglesia donde estábamos antes, teníamos un pastor que no creía realmente toda la confesión. Entonces, iba a llegar a un punto en donde iba a haber predicación expositiva y iba a tener que predicar acerca de escatología. Entonces, si no íbamos a estar de acuerdo con lo que él creía, y quizás ni siquiera iba a poder predicar ese punto. Entonces, es importante que estemos de acuerdo, porque quizás en algún punto de nuestra historia como iglesia, usted va a decir, no, pero yo estoy de acuerdo con la confesión, pero en este punto no.
Claro.
¿Y qué hacer en ese caso? O sea, hay dos cosas que uno puede hacer, que la confesión puede hacer, o que hace callar, o promulgar en la iglesia. Pero finalmente, como uno es cristiano, su conciencia te va a decir, no, pero esto no, yo no creo en esto, va a tener que irte a la iglesia, o lo va a tener que promulgar dentro de la iglesia. Entonces es una posición súper compleja, y por eso es importante que cada punto de la confesión esté bien estudiado por cada uno de nosotros, o sea, que es súper extenso, es verdad, pero que estemos de acuerdo, porque para eso hemos constituido una iglesia con una confesión de fe.
Amén. Menos sea, no podemos obviar las cosas. Nosotros tenemos una confesión, entendemos que la confesión no es inspirada, o sea, la confesión no es nuestro libro, nuestra perla de gran precio, o alguna especie de libro que tienen algunas otras grupos. No, pues nosotros somos una iglesia bíblica, la cual tiene una confesión que condensa nuestras creencias, que están en la Escritura, ¿ya? Y como decía el hermano Pablo, o sea, estamos llamados, cada uno de nosotros, obligados a estudiarla. A ver qué es lo que cree esta iglesia a la cual asisto cada domingo. Y a estudiarla para ser miembro, ¿verdad? Para participar, y en caso de excomulgarme a mí o que excomulguen a alguien, que alguien sea excomulgado. Entonces es importantísimo, porque como decía Pablo, también puede ocurrir lo contrario, que quizás la iglesia esté de acuerdo con la confesión, pero el liderazgo no. Que por lo general es al revés, una persona de la iglesia no está de acuerdo con la confesión, el liderazgo sí. Pero puede ocurrir lo que, claro, no ocurrió en el otro lugar, en donde era una iglesia confesional, pero no se vivía como lo indica la confesión. ¿Qué hacemos con los pololos? ¿no? Los jóvenes que son pololos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué pasa si los líderes ocupan las finanzas de la iglesia, los recursos de la iglesia, como ellos quieren, cuando ellos quieren? ¿Qué pasa si, no sé, en el púlpito puede predicar cualquier persona que la traiga al pastor y puede hablar cualquier cosa a la cual la iglesia no cree? Entonces, ¿qué hacemos? Entendemos que somos congregacionalistas, ¿verdad? Que la autoridad final delegada por el Señor está en la iglesia en pleno. Eso lo entendemos. ¿Pero bajo qué parámetro? O sea, no por eso vamos a levantar la mano y a votar cualquier cosa o hacer cualquier cosa, sino que hay un parámetro, y gracias al Señor lo encontramos condensado en la confesión de fe. Hermano Víctor.
En relación al tema de la confesión, igual es súper fundamental, porque en el ámbito cristiano de pronto aparecen una serie de modas sobre personajes con ciertas tendencias. Y justamente es la confesión la que a uno le permite discriminar, porque es la interpretación que nosotros entendemos en la Biblia. Y lo permite discriminar y no seguir esas corrientes y manifestar también nuestro desapruebo a ciertos tipos de líderes o de personajes que aparecen en el mundo, entre comillas, cristiano.
Exactamente. Ahora, por lo general, cuando nosotros comenzamos el peregrinaje en la vida cristiana y queremos estudiar la Biblia, decimos ya, ¿por dónde empiezo? Veo en internet, no sé. Pero tomemos la confesión, empecemos por la confesión. O sea, tenemos un orden sistemático, por decirlo de alguna manera, de lo que creemos a través de la Escritura, y comencemos por ahí. O sea, tenemos la herramienta, hermano. Karen.
El término pastar, porque de repente si viene alguien de afuera es como que antes de decir ya vamos a hacer un pacto a modo de membresía, entendiendo nosotros que es un compromiso con la iglesia, con el Señor primeramente, pero igual es como chocante decir vamos a hacer un pacto de membresía. Entonces como mi duda,
La palabra pacto, o sea, la palabra pacto en sí es bíblica. O sea, el Señor hizo un pacto con nosotros, es eterno. Lo que pasa, claro, no sé si llamarlo familiar para todos nosotros, porque eso atribuye a nuestra carne inmediatamente un compromiso, ¿ya? Pero debemos hacer pacto. O sea, la palabra pacto no es mala, o sea, es algo que debemos hacer, ¿ya? Nos gusta a nosotros, a nuestra carne o no, ¿ya? Y el tema es cómo está estructurado ese pacto, o sea, qué es lo que dice ese pacto. Pablito.
Tenemos que acordarnos que en las clases anteriores de membresía estudiamos que la iglesia es como un matrimonio. Entonces, que es un compromiso entre un hombre y una mujer, y un pacto entre medios. Y es un pacto que es ante Dios, no es ante los hombres. Entonces, cuando una persona hace un pacto con la iglesia, es decir, yo me comprometo con esta iglesia, lo hago ante Dios y ante los hombres, porque esta es mi iglesia y yo no me estoy comprometiendo simplemente con Dios, no. Si pacto es yo tengo que darle cuenta a Dios solamente. Entonces, yo digo, cuando hago un pacto con la iglesia, decirle a los hermanos, yo estoy con ustedes, yo de aquí no me voy a mover. Al igual que el matrimonio. Entonces, por eso es importante recordar la figura del matrimonio en la membresía, y fue aquí lo que hicimos al principio, y recordar, ser miembro de una iglesia es igual que estar casado.
O sea, la palabra disciplina también es fuerte para la gente, para nosotros incluso en muchas oportunidades, pero el tema del pacto es algo serio, o sea, es algo fuerte. Sí, no, sí, entiendo, pero esa es la tarea nuestra, de poder enseñar y explicar qué es el pacto. Ahora, cuando uno escucha en otras iglesias pacto económico, ahí la palabra, amén. Pero cuando involucra negarme a mí mismo, ¿verdad?, a mis deseos, y servir al Señor, ahí la palabra pacto es donde, como tú dices, a la primera impresión, ¿verdad?, no es agradable. Natalia y después Claudio.
Lo que pasa es que yo también he escuchado mucho de personas que, y a mí me pasó cuando llegué a la
qué hay que tener confesión? ¿O por qué hay que tener pacto? Y me pregunto, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, ellos no usaban quizás todas estas cosas para resguardarse de los falsos maestros. Quizás tenían un discernimiento o velaban mejor sus iglesias. No sé, pero esa es una duda de muchas personas que dicen, no hay para qué usar confesiones, ni claro. Quiero, es solamente que ser bíblico, como le da la iglesia primitiva.
Claro.
¿Quién se le puede responder a eso? Porque yo a veces igual encuentro en esto. Está bien que nos enredamos mucho con muchas reglas y cosas, y antes no lo hacían. Pero igual entiendo que cuida bastante la
guarda. Sí, entendemos que cuando el apóstol Pablo, Pedro hablaban, era la palabra de Dios en el mismo momento. Ahora, ¿qué estamos viviendo nosotros y qué ha vivido la iglesia tradicionalmente? Y nuestra herencia. Han condensado lo que ellos, ¿verdad?, junto a los profetas, el Señor Jesucristo, hablaron en la Escritura y lo han condensado para nosotros. Y eso es una confesión. Que, por ejemplo, es la confesión que nosotros tenemos. Ahora, ¿para qué nos sirve la confesión? Es para ordenarnos, lógicamente. Y todo lo que hemos comentado recién. Bueno, Alex va a hacer una intervención, después Claudio. Pero el tema es que ante un mundo y ante personas que no estamos acostumbradas a compromisos, no estamos acostumbradas a realmente ser responsables con la vida en sí, lógicamente es fuerte. Y basarse en la Escritura y decir, claro, la iglesia de Corinto no tenía confesión. Es que lógicamente no, porque tenían al apóstol Pablo, que lo que él hablaba era la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué quedó eso en la Biblia? Podríamos decir, y ocupar el mismo argumento. Si Dios me puede hablar a mí, ¿para qué vamos a ocupar la Biblia? O sea, por algo, la palabra de Dios quedó escrita. Y tenemos también, cuando Pablo, ¿verdad?, quería la Escritura, dice, envíame la Escritura, hablando, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. O sea, también él tomaba algo que ya había sido dicho, pero que estaba registrado también. Entonces, nosotros estamos llamados a tomar la Escritura, pero también tenemos, estamos llamados y debemos ser humildes y nobles para ver nuestra herencia hacia atrás, ¿ya? Y por eso es bueno también tener lo que es la confesión. Claudio.
Estaba pensando en lo que estaba diciendo Alex también. Entender que eso para nosotros, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, lo que nosotros creemos, es bíblico. La confesión a la cual se adscribe la iglesia es una confesión que está basada en la Escritura, ¿cierto? Si bien no es inspirada, como dijo el hermano, pero está basada, ¿cierto?, por hombres fieles en su discernimiento al acercarse a la Escritura. Y entendiendo también, ¿cierto?, busqué un texto, la verdad, que dice, Juan, en primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿cierto?, la doctrina del Señor, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Sí.
Para que tengamos comunión, ¿cierto?, la congregación. Porque nuestra comunión, ¿cierto?, la comunión conjunta es verdaderamente, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí hay un compromiso, y que también se mencionó anteriormente, y que nosotros lo conocemos como compromiso cruciforme, en el sentido de que nuestra comunión con el Padre, ¿cierto?, con Jesucristo verticalmente, no se completa si no hay una comunión horizontal entre nosotros como iglesia. Y termina, después de eso, y dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el que nosotros tengamos este compromiso con Dios. La iglesia no es para tener una dificultad, no es para complicarnos con los hermanos, sino es para gozo. Es para que el gozo de nuestro sea cumplido por la comunión que nosotros tenemos con nuestros hermanos y conjuntamente con el Padre.
Alex.
Respecto a lo que mencionaba Natalia, es común esa objeción, pero hay que tener cuidado con prestar oído, así como, porque aparentemente es muy cierta, pero en realidad es completamente falsa. Porque, como tú decías, primero, los apóstoles, cuando la iglesia primitiva estaba desarrollándose esa expresión, eran la regla de esa iglesia primitiva y todo lo que ellos decían era palabra inspirada y ellos iban confirmando iglesia. Ahora, aún así, tuvieron que hacer el concilio de Jerusalén en Hechos 15. para hablar sobre ciertos aspectos, y eso se tuvo que publicar a toda la iglesia, y eso estaba, era una instrucción, ¿cierto? Además ellos tenían ciertas confesiones pequeñitas que ellos repetían, que nosotros vemos en la escritura, por ejemplo, Dios fue manifestando el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, esas eran confesiones pequeñas que la iglesia sabía y manejaba. Y lo otro es que tenemos que entender que la fe fue haciendo un progreso, o sea, en el sentido de ir consolidándose. El cuerpo de doctrinas que creía la iglesia, y eso fue a medida que el error fue surgiendo, la iglesia tenía que decir, no, no es eso la verdad, sino que es esta la verdad. Y eso fue con el a lo largo de los siglos. Y finalmente todos esos pronunciamientos sobre lo que era la verdad son lo que tenemos ahora.
Claro.
La confesión bautista recoge todos esos pronunciamientos antiguos, sobre los concilios que son fundamentales de la doctrina cristiana. Entonces no es complicarse, sino que es hacer una necesaria distinción entre la verdad y el error.
Sí. Sí, bueno, y sumar un poco a lo que tú decías, que claro, si bien eran palabras inspiradas, ¿verdad?, lo que los apóstoles decían, pero también todo eso quedaba en cartas. O sea, esas cartas eran documentos sagrados para la iglesia. No eran cartas como uno de repente lo hace, que las lee y las guarda, ¿verdad? Qué bonita la carta de fin de año. O sea, esos eran documentos sagrados para la iglesia, los cuales mostraban parámetros para seguir creciendo y viviendo la fe. Y como dice Alex, ¿verdad? Lo importante es la historia de la iglesia del Señor, de la iglesia universal. Hermano.
Respecto a lo que dice Natalia también, se trata de poner una estela así como que la iglesia en principio fue como muy espontánea en su funcionamiento, y como todo así medio mágico, medio. Pero si uno analiza, por ejemplo, el libro de Hechos, uno ve que hay una organización, o sea, no era así tan espontáneo, no ocurrió, hagamos esto. No, porque, por ejemplo, cuando mandan a Pablo en sus viajes misioneros, había sustento, había iglesias que había que pagar el barco, el tiempo. Se ve también, cierto, ahí que ellos pegaban sus posiciones, pero no era una cosa así como, ¿cómo te pegaron mi auto? No, o sea, había un orden, había quien administraba, y eso de sentido común, se entiende que había una organización.
Sí.
Que había una planificación y tenía un sentido, además. Entonces, no es que ahora nosotros seamos tan enredados, o sea, probablemente pareciera en función de nuestra cultura, pero ellos tenían un grado de administración, de complejidad en la forma en que se movían como iglesia.
Amén. Paul.
Que añadir a todo lo que se ha dicho. Yo estaba estudiando a Nehemías, ¿cierto? Y increíblemente, pasa que en el capítulo 10 hay un pacto del pueblo en guardar la ley. Entonces el pueblo hace un pacto en guardar la ley. Y parece como si fuera un pacto de membresía. Yo pertenezco a este pueblo. Y luego, después de ese pacto, vienen las reformas de Nehemías, en donde él estipula todas las cosas que se habían hecho mal. Y se restituyen, que ya estaban en la ley. Y habla de los días de reposo. Y uno dice, no, pero si. ¿Pero qué? Si somos el pueblo de Israel, ya construimos y vamos adelante, si estamos todos en comunión. Pero él marca una línea después. Y dice, esto se ha hecho mal, y esto es lo que creemos, y esto es lo que creía nuestro pueblo. Y fue entregado, esta ley que fue entregada a Moisés, y esto tenemos que seguir. O sea, nuevamente hace una confesión de fe, o sea, nuevamente la vuelve a estipular. Entonces quizás nosotros no estamos acostumbrados porque no leemos profundamente esa escritura y vemos que esto es muy ajeno a nosotros. Pero está en la Biblia en su esencia, en cada paso, en cada parte. Pero lo que pasa es que no, a veces no, como claro, como queremos ahora, deseamos vivir titularmente, nos encontramos con estas cosas y tenemos mucha herencia antigua, entonces surge en nosotros y es natural, surge en nosotros dudas. Esta cuestión está bien, esta cuestión es muy legalista.
Y orgullo también.
Sí, etcétera. Entonces, esto está muy complicado, ser miembro de una iglesia aquí, qué sé yo, pero se trata de ser fieles.
Sí.
Y es que al mismo tiempo ser fiel no implica ser legalista o vivir con poco gozo o vivir en comunión, sino que tenemos que preguntarnos cómo en Hechos vivían unánime, cómo podían vivir unánime. Yo no puedo vivir un anime en gozo si no creo lo mismo que mi hermano.
Amén. 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 Sebastián.
No, básicamente, Pablo, no lo veo. Simplemente que la confusión es para eso, porque yo a veces puedo decir, puede sonar muy piadoso, puede decir, no se falta el rey en la Biblia, pero en realidad uno comete mucho error a veces en interpretar un pasaje de una forma y se queda con eso o sin eso. Entonces, al comentar entre nosotros, por ejemplo, que es el Evangelio, probablemente vamos a encontrar muchas distintas opiniones en cuanto a lo que es el Evangelio. Y la confesión es eso, hacemos un consenso de
la gente. Sí, vivimos igual en una sociedad individualista y orgullosa. O sea, yo hago como yo quiero y yo puedo vivir solo como a mí se me dé la gana. Entonces, lógicamente, es lógico que a nosotros nos cuesta adaptarnos a lo que la palabra dice, ¿verdad? Como dice Romano, ¿verdad? Conformarnos a la escritura, no al mundo. Y también a los incrédulos, a quienes ya están sumergidos en otras iglesias. Entonces, claro, hoy en tu iglesia, pacto, ¿qué es eso? Y confesión, ¿no? Eso es muy viejo. Pero no, realmente no hay un interés por ver qué es y también por someterme a la escritura, someterme a la iglesia. Evelyn, después Alejandro, y vamos a ir finalizando.
¿Cuál es discutible en los puntos? O por lo menos no los más como profundos, que podría ser como la Trinidad o no sé, por la salvación. Pero por ejemplo, como el día del Señor, dice, bueno, pero eso igual uno lo puede conversar, ¿no? ¿Para qué ser tan escrito? ¿Entiendes? Pero es como, ¿hasta qué punto es discutible en la confusión? Que hay gente que cree que sí, pero algo que se puede discutir y llegar a un acuerdo, de que para qué tan grave, para qué tan. Sí, así como, no, por ejemplo, en el caso del día del Señor, ¿para qué tan estricto con eso? Que lo podemos conversar, pero ya no me acuerdo. Y cuando uno llega a una iglesia también y que tiene una confesión y uno se atribuye a eso, todos los puntos de la confesión son importantes, son igual de relevantes. O sea, uno no puede estar de acuerdo con 10 y dejar el 11 punto afuera, porque no me acomoda, porque yo creo que no, que igual es como mucho para mí.
Sí, bueno, hay que entender, claro, que la confesión de fe, si bien condensa lo que creemos y condensa las escrituras, hay puntos esenciales en la fe, que esos son intocables, ¿ya? Y yo llamaría a los otros puntos peligrosos. ¿Y qué preferimos hacer nosotros, de acuerdo a la palabra, seguir esa línea? Pero no por eso yo voy a criticar a la iglesia que no lo sigue así, o no voy a tener comunión con ellos. Lógicamente, entendiendo que sí tienen los puntos esenciales que explica la confesión, sí los viven y sí los creen. Entonces, el punto del día del Señor se podría decir que es un punto esencial, porque se está pecando contra algo que el Señor estipuló en sus mandamientos, la Trinidad, en fin. Entonces, el gobierno de la iglesia se podría decir que puede ser de una u otra forma un punto que claro, nosotros lo creemos así, pero que hay otra iglesia que no lo vive tan así, y que por ahí podría haber comunión con esa iglesia en otras áreas, en otras cosas, predicar el evangelio, en fin, como Sproul con, no sé,
con MacArthur.
Ellos tienen una alianza para poder predicar el evangelio, pero hay puntos que no son esenciales, que no los creen igual, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, podemos ver esto con Miguel Núñez o Suger. Ellos tienen puntos no esenciales, por ejemplo, la alabanza, en fin, y ellos no, en esos puntos la verdad no tienen discusiones, pero sí se unen en lo que es esencial y en lo que la escritura manifiesta de manera clara.
Yo me refería a alguien que llega a la iglesia como miembro, que quiere ser miembro y dice, yo estoy de acuerdo con 10 puntos, pero con este no tanto, pero igual quiero ser parte de la iglesia, porque igual quiero esto, pero con este no es tan grave ese
punto. ¿Sí?
Sí, la pregunta es discutible la confesión. Nosotros como iglesia tenemos que decir que no, porque eso es lo que creemos.
Para membresía no.
Claro, nosotros es lo que no es discutible dentro de nuestra congregación. Lo que tú dices, sí, pues claro, podemos discutir con otra iglesia, qué sé yo, podemos tener comunión con ellos, pero como iglesia no. Y si alguien no está de acuerdo en un punto, va a pasar lo que yo dije delante, que pueden haber dos posibilidades. Esa persona se va a guardar ese punto, va a decir no importa, o lo va a decir cada vez que haya el problema. El tema es que los dos son peligrosos, porque el que se lo guarde, su conciencia va a estar ahí, yo no creo en esto, y en algún punto o se va a retirar de la membresía o va a dividir la iglesia. Entonces,
o sea, más claramente, para membresía de esta iglesia, la confesión no se cuestiona. El por qué se puede conversar, y es la idea no es no te cerramos la puerta, claro. Se puede conversar. Pero claro, yo me estaba enfocando a tener comunión con otra iglesia. Pero en relación a ser miembro de la iglesia, claro, la confesión no es cuestionable. ¿Ya? Y no porque sea inspirada, sino porque está lo que creemos en base a la palabra de Dios. Ahora te entendí, Alejandro.
Cuando está el maravito sobre la iglesia primitiva que nosotros encontramos hecho. Si bien es cierto, hay muchos detalles por los cuales nosotros nos podemos tomar como ejemplo para formar una iglesia sana, pero no encontramos como un ejemplo de complejidad en cuanto a cómo formar una iglesia, sino que, o sea, lo que se ve ahí como que resalta es la comunión que tienen ellos como hermanos y cómo ellos pueden a través de esa comunión llegar a amar a Dios de una manera plena. Y eso es como lo que se enfatiza en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque si uno en realidad se aferra como a un programa que uno quiera estructurar, que no está como bien claro ahí, porque claro, se ve como así como que pasó esto, todo, pero como no está muy claro, la iglesia no debe consumirse en eso. Y ahora, claro, está bien lo que se impone, claro, como confesión, que es la misma palabra todo, pero el hecho principal es que nosotros al poder adoptar todas estas confesiones de fe no es para que nos dejamos a firmemente eso, sino para que podamos llegar a nosotros poder guiar a los hermanos y a las personas que lleguen a la iglesia a poder mostrarlo al Padre, a poder que ellos puedan llegar libremente y no solamente que puedan encontrar paredes donde puedan checar, sino que ver esa comunión rica que se da en hecho donde el Señor está hablando.
Amén, oremos hermano entonces para finalizar. Padre Santo, te damos gracias Señor por lo que hoy hemos podido aprender y compartir también Señor. Padre, gracias porque estas cosas que a veces no les damos la importancia que merecen Señor, las podemos hoy día entender mejor Señor y también nos tú pones el deseo, el querer en nosotros de aplicarlas Señor. Padre, gracias porque nos has guiado hasta hoy Señor. Quizás sin tener el conocimiento pleno de todo lo que hemos estudiado de manera previa, Señor, pero gracias a tu guía lo hemos podido ir haciendo, Señor. Y ahora, Dios, tener las bases escriturales, bíblicas, después de todos estos estudios, nos llena de gozo, Señor, porque confirma, no, Dios, que nosotros hayamos sido, Dios, los buenos, los meritorios en todo esto, Señor, sino que confirma que tu mano poderosa nos ha guiado, Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, Señor, y de esta forma, Señor, a vivirla entre nosotros, Señor, y también para con el mundo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. 10.